Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se han reunido en Santiago de Compostela los presidentes autonómicos de Galicia, de Aragón, de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y también Asturias. Bueno, el hecho de que se reúnan presidentes regionales no es una novedad, pero sí lo es que lo hagan para fijar una posición común en materia de financiación autonómica, al margen de la habitual mesa con el gobierno. Y además no deja de tener su interés que a esta reunión asistan presidentes de diferente signo político. 2 del Partido Popular, 5 del Partido Socialista y Revilla. Estas 8 regiones reunidas en Santiago representan el 60% del territorio nacional, pero tan solo el 25% de la población. Decíamos Revilla, Miguel Ángel Revilla, lógicamente del Partido Regionalista Cántabro. Bueno, como te decía, las 8 regiones reunidas en Santiago representan el 60% del territorio nacional, pero muy poquita población, sin embargo, solo el 25%. Es decir, es un bloque de 8 comunidades cuyo punto en común es la despoblación, y por ello piden que en la reforma de la financiación autonómica se priorice la dispersión. Se refieren a lo que cuesta mantener los servicios sanitarios o sociales con una población envejecida y muy dispersa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con servicios básicos como el agua. No es lo mismo mantener las tuberías de poblaciones separadas por centenares de kilómetros que hacerlo en una gran ciudad donde todo está mucho más concentrado. A su vez, existe otro bloque que forman las regiones de Valencia, Andalucía y Murcia, también de diferente signo político. Entre las tres suman el 25% del PIB nacional y un tercio de los habitantes que tiene España. Reclaman que la financiación se ajuste a su población real porque se consideran perjudicados. Alegan que por habitante reciben menos dinero que en otras regiones. Un tercer bloque es el que engloba a Cataluña, a Madrid y Baleares, cada una con un gobierno político diferente. Estas regiones proponen para la reforma el principio de ordinalidad, es decir, que los que más ponen en la caja común, pues en definitiva reciban más. Por ejemplo, Madrid asegura que siendo la región que más aporta, sin embargo, se queda en el puesto número 12 de lo que le llega por habitante. Y luego tenemos el cuarto bloque, Navarra y País Vasco, con un régimen foral propio. Estas regiones siguen con el cupo, que en general es la cuantía que pagan anualmente para financiar todos los servicios que les da el Estado en estos territorios. Canarias, por su condición de archipiélago, pues tiene también peculiaridades autonómicas. Y la quinta parte de la reforma de la financiación autonómica es el propio Gobierno central. La dependencia del Ejecutivo le hace depender de partidos como Esquerra, como estamos viendo ahora mismo. Esto levanta las suspicacias del resto de regiones y también la desconfianza, incluso entre los presidentes socialistas. Al final, el Gobierno debe actuar como un árbitro entre las regiones, pero acaba por dar privilegios a Cataluña por su propia debilidad. No es algo nuevo, pero sin duda enturbia las reglas de juego que deberían ser igual para todos. A todo esto sumamos que es muy complicado hacer compatibles los modelos que acabamos de explicar. No hay dinero para todos. Esto explica que llevemos años y años hablando de una reforma de la financiación autonómica que no acaba de llegar. Es martes 23 de noviembre, un día que tiene otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
España va a cerrar este año 2021 como el país de todo el mundo con más empresas declaradas insolventes, un 24% más que en 2019. ¿El motivo? Pues la moratoria que hemos tenido para evitar los concursos de acreedores, que ha sido la más larga en otros países de nuestro entorno. Para el año que viene seguiremos entre los 10 países con mayor incremento de empresas insolventes. Javier Santa Cruz es economista.
Si hubiésemos tenido un dinamismo mayor en el crecimiento de la economía, ahora mismo tendríamos un tejido productivo más preparado, mejor preparado. En esta ocasión dependemos mucho, muchísimo diría yo, de cuánto seamos capaces de seguir creciendo.
Además, octubre dejó una caída de casi un 38% en la producción de vehículos en España respecto al año anterior. La industria sigue la estrada por la falta de microchips. Hoy también contamos que siguen en alerta 24 provincias por el temporal. Se espera que las nevadas sigan siendo importantes en la cordillera Cantábrica, Pirineo, Sistema Ibérico y Central. Además, hay alerta amarilla por lluvias que podrían descargar hasta 40 litros por metro cuadrado en un plazo de 12 horas. La nieve además complica la circulación en algunos puntos de la red secundaria donde ya es necesario el uso de cadenas, especialmente en Asturias y Castilla y León. Y hoy en Mediodía Cope hemos conocido a Álvaro, un joven de 26 años que tras sufrir bullying y ver frustrado su sueño de jugar en la Liga Inglesa de Fútbol, intentó suicidarse hasta en tres ocasiones.
Es cuestión de que no tiene sentido nada de lo que estás haciendo. Te ves en una situación que nunca antes habías vivido.
Cada día de media 11 personas se quitan la vida en nuestro país, el 90% por algún tipo de problema mental. Tras los momentos más duros de la pandemia, las llamadas al teléfono de la esperanza no dejan de crecer y en lo que va de año ya ha habido al menos 6.500 relacionadas con el suicidio.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Partidos de Champions para el Barcelona, para el Sevilla y para el Villarreal.
Es la quinta jornada de la fase de grupos. No tenemos a ninguno de los tres equipos españoles clasificados. Son partidos con mucho riesgo para el Barcelona y para el Sevilla. El Barça de Xavi recibe al Benfica con las novedades de Des y de Dembélé, que han sido incluidos en la lista de convocados. En juego la segunda plaza con el Barcelona con 6 puntos y el Benfica con 4. El Sevilla juega en casa contra el Wolfsburgo con la obligación de ganar. Es último en el grupo y va a jugar sin En-Nesyri, Navas, Suso y Lamela. Y el Villarreal recibe al Manchester United en la pelea por el primer puesto del grupo. Barcelona y Sevilla juegan a las 9, el Villarreal a las 7:45, lo contamos en el tiempo de juego a las 6:30.
En España ahora hay actualmente, ahora mismo, algo más de 600.000 trabajadores interinos en organismos públicos, el 23% del total de funcionarios. La mitad de estos interinos, unos 300.000, trabajan en la administración y la otra mitad aproximadamente en la educación o en la sanidad, como por ejemplo Itziar.
Llevo 18 años trabajando en urgencias, los 5 primeros años de eventual y ahora llevo, pues ya llevaré, ¿no?, 13 de interina.
13 años nada menos de interina, nos cuenta Itziar, sin conseguir una plaza fija en la sanidad pública pese a su experiencia. Bueno, para evitar casos como este, se está dando forma a una reforma que en principio permitiría a estos trabajadores obtener una plaza pública cuando lleven más de 5 años como interinos. Ahora bien, no está nada claro si esto va a ser así en todos los casos. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los profesores o los sanitarios de momento no saben si también se verían beneficiados.
No, se desconoce aún la letra pequeña. Ha sido aprobado este lunes en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, pero todavía tiene que pasar a pleno. La idea es que se dé luz verde a final de año. Itziar lleva 13 años de interina, como decías. Eva, profesora de secundaria y de bachillerato, 6.
Yo no entiendo de leyes, pero no creo que sea muy legal, que yo creo que llevo 6 años encadenando contratos temporales de finalizan un día y comienzan al día siguiente.
Y claro, eso de terminar un contrato el 31 de agosto y renovar automáticamente el 1 de septiembre provoca, en el caso de miles de docentes, que su puesto de trabajo no sea indefinido. Complicado entonces lo de considerar los interinos para optar a esas plazas fijas.
No ocupamos un puesto de forma ininterrumpida durante 5 años porque estamos encadenando todo el rato contratos temporales.
Algo hay que hacer, coinciden, para solucionar esta situación que lleva años arrastrándose.
En principio, Lorena, a falta de conocer, bueno, todavía la letra pequeña de este acuerdo que ahora va a ser tramitado en el Congreso, ¿qué sabemos del proceso para obtener una plaza? ¿Los interinos pasarían automáticamente a ser funcionarios con plaza fija o habría alguna especie de prueba para ellos?
Pues parece que sería un concurso oposición. ¿Qué quiere decir esto? Pues hablamos de un examen en el que pesan más los méritos, la experiencia de los candidatos, que la prueba en sí de ese día. Eso facilita que estos interinos obtengan la plaza que ocupan, casi de forma automática. Claro, esto perjudica a quienes ahora mismo están preparando unas oposiciones. Es el caso de Antonio. Él opta a una plaza en justicia.
Si se propone un concurso específico de mérito, el Tribunal Constitucional tiene legislación en ese respecto en que dice cuándo, cómo y cómo. Limita, entre comillas, esa aplicación de ese concurso de mérito de forma extraordinaria.
Y ahí está la cuestión. Cuando el acuerdo entre el Gobierno, Esquerra y el PNV sea una realidad, veremos, conoceremos a cuántas personas afecta y, sobre todo, cómo lo piensan hacer.
Pues vamos a conocerlo próximamente. Gracias, Lorena. El Congreso y el Senado tendrán la última palabra de esta reforma que, según parece, saldrá adelante porque tiene los apoyos suficientes, a la espera, eso sí, como decía Lorena, de saber qué pasa, ¿no? Cómo queda esa letra pequeña y, sobre todo, de saber qué pasa con miles de profesores y sanitarios. Y hablamos también del COVID, de la pandemia. Los contagios siguen subiendo poco a poco en nuestro país. Ahora mismo tenemos una incidencia acumulada de 132 casos por cada 100.000 habitantes. Contagios que se están dando sobre todo en niños menores de 12 años y también en menor medida en personas que tienen entre 30 y 50 años. ¿Se está traduciendo este incremento en los hospitales? Pues poco a poco, la verdad es que sí. Porque desde el viernes pasado tenemos casi 500 ingresados más en nuestro país. La subida es importante. Roza en total los 2.900 pacientes ingresados en España, aunque seguimos con una ocupación de algo más del 2% del total de las camas disponibles. ¿Qué medidas se van a tomar para frenar este ascenso? Pues lo tienen que debatir esta tarde Sanidad y las comunidades autónomas en una reunión a la que llegan ya con una propuesta. Un borrador al que ha tenido acceso la cadena COPE y que Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Contempla ya unificar criterios para fijar nuevas medidas, sobre todo en la hostelería.
Sí, es un conjunto de propuestas que van desde la reducción de aforos a la limitación de horarios en la hostelería. Vamos por partes. Según el documento al que ha tenido acceso COPE, en España, con la incidencia actual de 132 casos, estaríamos en el riesgo medio. Y, por tanto, Sanidad recomienda el cierre de bares y restaurantes a las 11 de la noche y a la 1 de la madrugada las discotecas. Este nuevo semáforo COVID será analizado por las comunidades autónomas, pero ya sabemos que el nivel que registramos ahora también se limitará la ocupación a 10 comensales por mesa, separados metro y medio, con un aforo del 50% y la prohibición de consumir en barra. Si siguiera aumentando la incidencia y superáramos los 300 casos en Navidad, como ocurre ya en la comunidad de Navarra, pues los comensales serán de un máximo de 6 y los aforos al 25%. Además, en este nivel 3 de riesgo, en este nivel alto, las discotecas tendrían que cerrar. En este documento se apuesta también, Pilar, por las mascarillas, la distancia física y por volver a fomentar el teletrabajo si superamos los 300 casos por 100.000 habitantes.
Gracias, Maribel. Importante, este borrador del Ministerio de Sanidad no dice ni media palabra sobre el certificado COVID, así que sobre este tema, en este asunto, pues serán de nuevo las comunidades autónomas las que tendrán que seguir liderando la batalla por su cuenta, como han hecho hasta ahora, solicitando pues la posibilidad de implementarlo en sus territorios a sus correspondientes tribunales superiores de justicia. En Galicia ya han pedido que, además de en los bares de copas, donde ya se aplica, se pueda también exigir este certificado de vacunación en los restaurantes y cafeterías. Aragón pide el aval también para pedirlo en las bodas y espectáculos multitudinarios. Y en Cataluña lo quieren ampliar a residencias de mayores, centros deportivos y restaurantes también. Todo ello, claro está, si sus respectivos tribunales autonómicos dan el visto bueno, porque en el País Vasco, por ejemplo, su Tribunal Superior de Justicia lo ha denegado. Y mientras discutimos sobre medidas, avanza poco a poco una de las investigaciones más esperadas contra el COVID, la de una vacuna que realmente evite los contagios y no solamente los reduzca. Una vacuna esterilizante, como la que siguen investigando científicos españoles del CSIC. Al frente hay una doctora, Isabel Sola.
Las vacunas que sí dan inmunidad esterilizante supondrían un salto cualitativo, en el sentido de que impedirían que la persona vacunada se infecte y, por lo tanto, interrumpirían la transmisión del virus y el contagio a otros. Y de esta forma se podría pensar en la posibilidad de erradicar al virus.
Pues de todo el lío jurídico que hay de nuevo con las comunidades autónomas solicitando el certificado COVID a sus correspondientes tribunales superiores de justicia y también de los últimos avances contra el coronavirus, te va a hablar esta noche en el tema del día Ángel Espósito, como siempre en La Linterna. Nos vamos a ir hasta Cádiz, allí en la huelga de 20.000 trabajadores del metal. No hay cambios después de 8 días de protestas. Los sindicatos insisten en exigir una subida del IPC en sus salarios y un 2% adicional, que además tendría que ir creciendo en los próximos años, según sus reclamaciones. Y como no tienen el visto bueno por parte de la patronal, pues se han vuelto a producir cargas policiales y disturbios a lo largo de la mañana. Además, en San Fernando, el lanzamiento de una piedra ha destrozado la luna de un autobús de trabajadores, eso sí, sin causar heridos, afortunadamente. En medio de las barricadas y la batalla en las calles, la policía utilizaba en las últimas horas una tanqueta, un vehículo militar, para intentar dispersar a estos piquetes. Y esa tanqueta, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ya está siendo motivo de enfrentamiento en el seno del gobierno. Un problema más en el Ejecutivo de Coalición.
Sí, esa huelga del metal está salpicando de lleno a la coalición y solo puede ir a más de alargarse el conflicto. El uso de la tanqueta antidisturbios ya ha sido rechazado por Unidas Podemos. La misma Yolanda Díaz se ha encargado de difundir su protesta ante Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska por la presencia tachada de inconcebible de ese vehículo blindado para hacer frente a los piquetes. Un gesto que ha encendido a la vez algunos ánimos de la órbita socialista. No vamos a permitir, inciden, que pongan en duda una empatía con los trabajadores que es del Ejecutivo en su conjunto. Ante la ira sectorial, en la Moncloa defienden la voluntad de hacer compatible la libertad de los manifestantes con la seguridad ciudadana. Y junto a ello, se vanaglorian de afrontar con diálogo y negociación cada demanda. A pesar de esas premisas, la vicepresidenta y ministra de Trabajo evidencia el afán por escribir su propio relato y su siguiente paso será atender una reunión urgente solicitada por el alcalde de Cádiz, José María González El Quichí.
Gracias, Ricardo. Bueno, hablábamos hace un momento de la situación del coronavirus en nuestro país, de esos casos, de esa incidencia que va subiendo poco a poco. Y sobre esto te queremos preguntar en el día de hoy. ¿Te vas a proteger especialmente estos días para no poner en riesgo tus Navidades? ¿Te estás replanteando ya ir o no ir a las citas sociales que tengas en las próximas semanas? ¿Esa cena de Navidad con los compañeros o esa comida de empresa? Bueno, queremos conocer tu opinión. Nos puedes dejar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, volcanes con La Razón.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
El futuro está lleno de incógnitas, pero ¿serán suficientes tus ahorros para disfrutarlo con tranquilidad? Descúbrelo este jueves 25 de noviembre en Herrera en Cope. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, la gestora que te acompaña con fondos de inversión y planes de pensiones, aplicando criterios de inversión responsables y sostenibles. Asegura tu futuro de la mano de Bestinver.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Octavo día de huelga de los trabajadores del metal en Cádiz. Empresas y sindicatos siguen sin llegar a un acuerdo sobre el salario, mientras la tensión continúa en las calles gaditanas. Hay grupos de trabajadores que montan barricadas y cortan accesos a la ciudad, y esto pues ha derivado en la intervención de la policía. Las imágenes de esos disturbios son contundentes, pero la más llamativa ha sido la aparición en escena de un vehículo blindado, una tanqueta.
¡Dios mío de mi vida!
Se trata de una antigua tanqueta del ejército reconvertida en vehículo antidisturbios en el año 2017. En el sonido que acabamos de escuchar se lleva por delante varios contenedores que bloqueaban una calle gaditana. Esta tanqueta forma parte de la dotación de los antidisturbios, pero no la habíamos visto en acción hasta ahora. Esto ha generado el debate de la proporcionalidad de la actuación policial. En resumen, si el uso de este vehículo blindado está o no justificado. Pues la polémica ha entrado de lleno en el seno del gobierno de coalición del Partido Socialista y Podemos. Por un lado tenemos al ministro Fernando Grande Marlaska, responsable de la policía, y por el otro a la vicepresidenta Yolanda Díaz, aspirante a liderar Podemos y ahora mismo volcada en criticar la acción policial allí en Cádiz y en pedir explicaciones a su compañero de interior en la mesa del Consejo de Ministros. Hoy estamos contando en COPE que esto no gusta nada en el sector socialista, que ve cómo Yolanda Díaz pretende diferenciarse de la acción del gobierno, cuestionando la intervención de la policía y reforzando de este modo su figura entre el votante de izquierdas. De paso, esto deja al PSOE como el malo de la película y por extensión a Pedro Sánchez. Es una estrategia que encabeza Yolanda Díaz, pero que se extiende a todo el partido. Escucha a Jaume Asens, diputado de Podemos, que ha dicho lo siguiente hoy en el Congreso.
No necesitan tanquetas, necesitan trabajo digno. No vimos las tanquetas en Núñez de Balboa, ni en Chueca, con las manifestaciones neonazis. Señor ministro Marlaska, saque las tanquetas de las calles de Cádiz. Siempre las puede devolver a la ministra de Defensa.
Pues aquí nadie da puntada sin hilo, y menos cuando hemos pasado ya el ecuador de la legislatura y ya se atisban elecciones en el horizonte. Es martes 23 de noviembre, un día en el que tenemos tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Esquerra Republicana también apoya los presupuestos de Pedro Sánchez.
Y con ello las cuentas del gobierno podrán salir adelante el próximo jueves. El Ejecutivo ya contaba con el sí de Bildu, Más País y Compromís. Ahora llega el acuerdo con Esquerra, que se produce tras equiparar la jubilación de los Mossos de Escuadra a la de los policías nacionales o la Ertzaintza, fijada en los 60 años. Gabriel Rufián es el portavoz de Esquerra en el Congreso.
Se consigue que los Mossos de Escuadra se equiparen a la Ertzaintza y a la Policía Nacional en cuanto a su jubilación anticipada se refiere. Es decir, los Mossos de Escuadra se podrán prejubilar a los 60 años. Hasta ahora nunca se había conseguido.
12 niños entre los 46 fallecidos por un autobús incendiado en Bulgaria.
Solo hay 7 supervivientes en ese vehículo que circulaba por el oeste del país. Todos los cuerpos estaban calcinados. Es el ministro de Interior de Bulgaria. No se descarta que el conductor se quedara dormido, muriera antes que el resto, razón por la cual no se habría podido abrir las puertas para que los viajeros se salvaran de las llamas, según explicaba ahora mismo el ministro de Interior búlgaro.
Y destacamos también la convocatoria de Cada Vida Importa.
Manifestación que será a la vez festiva, con testimonios en primera persona y también reivindicativa. Alicia Latorre es la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida.
El próximo domingo, 28 de noviembre, a las 12 de la mañana, en la puerta de Alcalá, con Serrano. Seguimos luchando y que no vamos a parar hasta que no tengamos no solamente unas leyes justas, sino que se hagan efectivas en cada uno de los rincones de la sociedad.
Los convocantes además destacan que este año estamos ante el peor ataque al derecho a la vida en años por la aprobación de la ley de eutanasia y la próxima reforma del Código Penal para limitar la libertad de expresión y de reunión en los alrededores de los centros que practican abortos voluntarios.
Y a partir de las 13:05, como siempre, todo el deporte, hoy con mucha Champions. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a empezar hablando de esa quinta jornada de la Liga de Campeones con tres equipos españoles. Barcelona, Benfica, han entrado en la lista de convocados de Dembélé y Des. Sevilla, Wolfsburgo, sin En-Nesyri, Navas, Suso y Lamela. Y el Villarreal, Manchester United. El Barcelona y el Sevilla juegan a las 9. El Villarreal a las 7:45, lo contamos en el tiempo de juego, a las 6:30 de la tarde. Mañana es el turno para el Real Madrid, que juega en Tiraspol contra el Sheriff. Y el Atlético recibe al Milán. Es noticia que Sergio Ramos ha entrado en su primera lista de convocados del Paris Saint-Germain y en la jornada de Liga se cerró en el día de ayer con un Rayo Vallecano 3, Mallorca 1.
Bueno, los días cada vez son más cortos. Hoy mismo vamos a tener casi 14 horas y media de noche en España frente a las 9 horas y media de luz. Y esto significa que si ya veníamos de precios disparados en la factura energética, pues lo más seguro es que este recibo siga creciendo el próximo mes de diciembre porque vamos a consumir más, lógicamente. ¿A qué precio pagaremos ese consumo? Pues desde luego no al precio que prometió a principios del pasado mes de septiembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Recuerda esto.
Estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
Pues es lo que prometía y aseguraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ese pasado mes de septiembre. Nos decía que a finales de este año los españoles pagaríamos por nuestra factura de la luz, lo mismo que en 2018, que por cierto ya fue un año en el que la luz estaba muy alta, aunque no tanto, lógicamente, como ahora. Bueno, pues aquella promesa vino acompañada por medidas como una bajada de los impuestos durante unos meses para intentar abaratar nuestra factura, pero esas herramientas pues se han quedado cortas. De manera que, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Para que Sánchez pudiera cumplir su palabra, según los expertos que hemos consultado en COPE, la factura tendría que bajar hasta un 60% en lo que queda de año, que es muy poquito ya.
Sí, es el cálculo que hacen, por ejemplo, las organizaciones de consumidores. Se fijan la media de la factura en lo que llevamos de año en casi 87 euros, un 12% más que en 2018, que en el mismo periodo, en el caso de la tarifa regulada, 11 millones de consumidores. Expertos en energía como Jorge Morales son claros.
En la tarifa oficial, en el PVPC, es imposible llegar a fin de año pagando prácticamente lo mismo o incluso menos.
Imposible a pesar de la rebaja de impuestos y la práctica eliminación de cargos hasta final de año. Mañana vamos a encadenar 7 días consecutivos con el precio medio del megavatio hora por encima de los 200 euros. Aumenta la demanda por el frío, sigue subiendo el precio del gas, del CO2 y además en el caso de España influyen otros factores.
Hace 2 semanas el precio parecía estar conteniéndose, entre comillas, pero esa moderación pues ha terminado en la última semana y entre los factores determinantes, sin duda, está el cierre programado de algunas centrales nucleares para recargar combustible, ¿no? En este momento hay 3.
Almaraz 1, Cofrentes y Ascó, que coinciden paradas al menos hasta el viernes, y esto reduce nuestra capacidad de producir electricidad a un menor coste. El precio medio de noviembre alcanza los 183 euros, solo 17 euros por debajo del máximo histórico de octubre, que cerró en 200.
Gracias, Marta. Hoy además tenemos a 8 presidentes autonómicos de 3 partidos diferentes juntos para cerrar un acuerdo. Ya solamente este planteamiento es noticia por lo inusual de que haya entendimiento entre 5 presidentes socialistas, 2 del Partido Popular y un regionalista. ¿Qué es en concreto lo que une a los presidentes de Galicia, de Asturias, de Aragón, de las 2 Castillas, también de La Rioja, de Cantabria y de Extremadura? Bueno, pues la necesidad de que el reparto del dinero, es decir, la financiación autonómica, tenga en cuenta la dispersión de población que hay en todos estos territorios.
No digo que la financiación tenga que ser igual para todo el mundo. Hay que aplicar un criterio de proporcionalidad entre el número de habitantes y dónde vive la gente, salvo que lo que queramos es irnos todos a vivir a un municipio grande de España y se acaban todos los debates, pero no se acaba ningún problema.
Era la explicación que en Herrera en COPE esta mañana dejaba el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Una petición que a esta hora en Santiago, Jesús Carballo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ya forma parte de un acuerdo firmado. ¿Con qué puntos en concreto?
Sí, 35 puntos bajo la firma de un acuerdo que, como dices, ha involucrado a 8 presidentes autonómicos, lo que significa también el 62% del territorio español, donde, por contra, solamente viven 11,5 millones de habitantes de los 47 que hay en España. Un consenso en el que los presidentes han abogado por un reparto justo de los fondos europeos, por una lucha en común, frente a la despoblación, que el rural merece las mismas oportunidades y, respecto a la sanidad, pide igualdad para llevarla a una comarca de la misma manera que a una ciudad. También hay falta de médicos y de oferta pública de empleo, y en cuanto a la educación, la realidad de que faltan maestros en el rural. Y respecto a la caza del lobo ibérico, por ejemplo, Revilla ha dicho que hay que buscar un consenso para que los ganaderos no pierdan más animales por los ataques que están sufriendo. Finalmente, Feijóo, cerrando la intervención, ha apelado a la importancia de que políticos de varios partidos dialoguen.
Gracias, Jesús. Claro, estas 8 autonomías que suponen el 60% del territorio de España, pues en realidad no suman ni el 25% de la población, por eso piden que la dispersión se tenga en cuenta. Pero además de este planteamiento, hay al menos otros 3 más. Están, por un lado, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, que piden que se utilice el llamado criterio de población ajustada, es decir, el número de habitantes de cada comunidad, pero también su edad y las circunstancias geográficas. Por otro lado, encontramos a Madrid, a Cataluña y Baleares, que defienden que se siga el principio de ordinalidad, es decir, que se reparta el dinero según lo que aporta cada una, algo que no convence a las comunidades más pobres porque, lógicamente, recibirían menos. Y por último, o más bien al margen de todo este debate, siguen el País Vasco y Navarra porque tienen su propio sistema de reparto del dinero, al margen, como decimos, del resto. ¿Y cómo va a solventar el acuerdo el Gobierno? Pues posiblemente ni en Moncloa lo saben. La ministra de Hacienda se comprometió a presentar una propuesta de reforma en este mes y, de momento, nada. Además, la idea del Ejecutivo es plantear unos cambios que solamente entrarían en vigor en la próxima legislatura, un problema de difícil solución, en el que bien saben en Moncloa que será imposible contentar a todos. Y te cuento también el terrible suceso que ha tenido lugar en torno al mediodía en pleno centro de Zaragoza. Un hombre, un joven desnudo, corría por las calles con un cuchillo en la mano. El joven se ha quitado la vida. Se ha apuñalado en los jardines de la Plaza de Roma de Zaragoza. Allí en el estanque del parque, como decimos, en Roma, este joven, completamente desnudo, del que se desconoce su identidad, se ha quitado la vida apuñalándose hasta una docena de veces en el abdomen antes de caer al estanque, que ha quedado cubierto de sangre. Hasta 15 agentes de policía presencian la escena sin atreverse a acercarse a este hombre.
¡Va, pero detenerlo, macho! ¡Por favor! ¡Joder!
Pues terrible lo que ha pasado en Zaragoza. Ese hombre que se ha quitado la vida, además, en pleno centro de la ciudad, de esa manera tan, tan impresionante. Bueno, tenemos que continuar hablando de lo que está pasando en La Palma, en este día que hace ya el número 66 de erupción. Se acaba de levantar el confinamiento para las 3.000 personas que estaban encerradas desde ayer a estas horas por la emisión de gases tóxicos en la zona, en esta ocasión de Tazacorte. Unos gases provocados por una nueva llegada de lava al mar. Aparte del drama humano de los 7.500 vecinos que han tenido que ser desalojados, el volcán sigue llevando a gente hasta la isla para estudiarlo desde todas las perspectivas posibles. Hoy en la tarde, nuestros compañeros van a saber cuáles son los diferentes sonidos del volcán de Cumbre Vieja. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hoy vamos a escuchar la banda sonora del volcán. Lo vamos a hacer gracias a la labor del naturalista Carlos de Ita, que es especialista en grabar todo tipo de sonidos. Con él vamos a escuchar y analizar las grabaciones que se ha traído de La Palma. Hay sonidos como este, que parecen la respiración del cráter del volcán. Escucharemos más grabaciones a partir de las 5 de la tarde, Pilar.
Pues a partir de las 5 de la tarde nos llevarán nuestros compañeros de la tarde hasta la isla de La Palma, Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Y hablamos del tiempo porque ya está aquí la primera dana del otoño y este martes, según los meteorólogos, pues es el peor día. Hay 26 provincias que se encuentran en alerta por nieve, por tormentas, por viento, también por fuerte oleaje. Un temporal que llega acompañado de una masa de aire frío del Ártico. Esta noche se han registrado, de hecho, temperaturas bajísimas de hasta 12 grados bajo cero y el Ministerio de Transportes tiene preparadas 412 quitanieves y más de 57.000 toneladas de sal, por lo que pueda pasar en esta próxima madrugada, que también va a tener temperaturas muy, muy bajas. En cuanto a las lluvias, pues han sido torrenciales. En algunos puntos de Cataluña se han registrado hasta 125 litros en las últimas 24 horas. La previsión de la EMET es que el temporal pierda fuerza y se vaya desplazando hacia el este peninsular, pero a esta hora muchos municipios de España están cubiertos de nieve y hay complicaciones en 31 carreteras y puertos de montaña. Son más de 300 los kilómetros afectados. Si vas a coger el coche, mucha precaución. Sigues en tu COPE local.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tan tranquilito que estamos, ya viene el frío.
El mejor remedio para el frío. Tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Este martes, desde las 6:30 de la tarde, la Champions.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE para empezar los partidos.
Villarreal, Manchester United.
Fútbol Club Barcelona, Benfica.
Sevilla, Wolfsburgo. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
El futuro está lleno de incógnitas, pero ¿serán suficientes tus ahorros para disfrutarlo con tranquilidad? Descúbrelo este jueves 25 de noviembre en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, la gestora que te acompaña con fondos de inversión y planes de pensiones, aplicando criterios de inversión responsables y sostenibles. Asegura tu futuro de la mano de Bestinver.